Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En los últimos meses ha habido una cierta preocupación por el aumento de la actividad de bandas juveniles en Valladolid, especialmente lo que respecta a lo que se llama bandas latinas. ¿Y qué es esto? ¿Qué son las bandas latinas? Bueno, pues son un grupo de jóvenes que se identifican con una etnia o con una nacionalidad común y que se involucran en actividades delictivas como peleas callejeras o incluso tráfico de drogas. Si bien no se puede hablar de que han proliferado masivamente este tipo de bandas aquí en nuestra ciudad, sí que se ha detectado algunos grupos que han protagonizado altercados violentos en Valladolid en los últimos meses. Por ejemplo, en enero teníamos 3 menores detenidos por un presunto homicidio en grado de tentativa y otro de robo con violencia en el contexto de una reyerta entre bandas. Hace unos pocos días también veíamos como 4 jóvenes, 2 de ellos menores, fueron detenidos tras asaltar un locutorio con machetes y cuchillos, hiriendo de gravedad a una persona. Por eso las autoridades locales han expresado su preocupación por este fenómeno y han tomado medidas para atajarlo, como aumentar la presencia policial en algunas zonas conflictivas o también valorar reuniones con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y quien se ha preocupado especialmente por este asunto es el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana que está con nosotros, Alberto Cuadrado. Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Esta, no vamos a decir proliferación, pero sí que sucesos puntuales que hemos vivido en Valladolid en los últimos meses han hecho que desde tu concejalía toméis cartas en el asunto y planteéis incluso una reunión con la Policía Nacional para saber qué es lo que está pasando, ¿no?
Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que la relación entre Policía Nacional y Policía Municipal es muy muy buena, es decir, sí. Trabajan conjuntamente y por lo tanto la fluidez, eso hay que ponerlo en la balanza. Estos hechos puntuales lo que han hecho es que nosotros nos planteemos la posibilidad de que la Policía Municipal se ofrezca más, si cabe, a la Policía Nacional para colaborar cuando lo necesiten. De hecho, lo que comentabas anteriormente, estamos intentando cerrar, pero las agendas son lo que son las agendas, una reunión con su delegación del Gobierno para poner esto encima de la mesa y ver cómo podemos colaborar más aún si cabe. El trabajo de la Policía Nacional es excepcional y el trabajo de la Policía Municipal también. La Policía Municipal ahora ha incrementado, ya lo venía haciendo, el patrullaje por estas zonas donde han surgido estos hechos puntuales. Toda la zona de la Rondilla, el Distrito 2, pues está trabajando más intensamente. Así me lo puso de manifiesto a mí el jefe de la policía que está en el Distrito número 2. Y, por lo tanto, lo que se está haciendo es intentar reforzar para paliar y evitar que haya. Pero claro, los hechos puntuales son hechos puntuales, van a surgir. Y en ningún momento te has estado hablando de Buedutoyac. Sí, pues has estado hablando de bandas latinas. Y no, yo no utilizo nunca esa terminología, siempre he utilizado bandas juveniles. Realmente, realmente el conocimiento que tenemos es de que hay hechos esporádicos y por supuesto, la Policía Municipal que tiene. Y eso que la gente no entienda, es de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del año 86, no nos da competencias en esta materia más que de reforzar a la Policía Nacional. Y nosotros vamos a hacerlo siempre que seamos requeridos para ellos y además así está.
Claro, por lo que nos estás explicando perfectamente, concejal, al final este tipo de sucesos que desgraciadamente no podemos controlar o no podemos predecir, mejor dicho, sí que son nuestra Policía Municipal los que son los primeros que acuden a este tipo de llamadas y los que trabajan perfectamente en coordinación con la Policía Nacional. Eso es lo que se está trabajando ahora con esa reunión también a posteriori para que haya una mayor, entiendo, comunicación, ¿no?, entre las dos.
Sí, esa es la base. La gente sabe, y tú lo acabas de decir, que cuando ocurre un hecho siempre llega la Policía Municipal la primera, sea lo que sea, sea cualquier incidente, ahí está la Policía Municipal la primera, porque está en la calle. Ahora lo que hay que hacer es reforzar, que es lo que yo he pedido que se haga, y se va a hacer, y de hecho se está haciendo, el patrullaje por la zona, las zonas donde han surgido estos hechos puntuales. Siempre lo importante es no interferir en las acciones de otros cuerpos de la Policía Nacional. Es decir, no vayas a interrumpir con un operativo tuyo otro operativo, claro, que esté ya funcionando. Siempre la coordinación es esencial. Ya la hay, pero nunca está de más sentarse en una mesa y volverlo a plantear y seguir para adelante trabajando por dotar de más seguridad a la ciudad.
Y sobre todo poner en conocimiento, ¿no?, todo lo que se sabe a día de hoy de estas bandas juveniles de las que estamos hablando y de lo que está pasando en nuestra ciudad. Eso también queréis tenerlo en conocimiento.
Bueno, lo importante es cuando patrullas, lo importante es saber dónde tienes que ir, cómo tienes que ir y quién tiene más conocimiento es la Policía Nacional. Pero vuelvo a repetir, sin menospreciar para nada, Dios me libre, el trabajo de la Policía Nacional. Nosotros, como la Policía Municipal, tiene sus funciones.
Competencias, claro, lo has explicado.
Perfectamente, en la Ley Orgánica 2 del 86, y lo único que intentaremos y estamos haciendo es colaborar. Si nos dicen que en determinada zona necesita más presencia o más apoyo, pues eso lo vamos a dar, que no haya ninguna duda.
Por lo que nos ha explicado también, concejal, las agendas son complejas y estáis intentando cuadrar, pero todavía no hay fecha de esa reunión, ¿no?
No, todavía no hay fecha, estamos intentando cuadrarlo, sí. Las agendas están muy, muy complejas. Muy, muy complicadas. Además, ten en cuenta, por lo que respecta a mi concejalía, yo no entro más, esta es una concejalía bastante amplia. Entonces, entre unas cosas y otras, siempre la gente está repleta.
Claro. Pero sí que hay que dejar claro, Alberto, que pese a estos incidentes, Valladolid sigue siendo una ciudad tranquila, que la gente no se preocupe, ¿verdad? Yo creo que ese mensaje también es importante.
Sí, no, ese mensaje es claro. Valladolid es una ciudad tranquila, una ciudad segura. Otra cosa es que pueda haber zonas donde haya algún momento puntual, pero eso es inevitable, y eso es la Policía Nacional la que está haciendo sus funciones de control y de trabajo. Dejémosle que la desarrollen como hasta ahora, que lo están haciendo correctamente. Nosotros nos ponemos a su disposición. ¿Nos necesitan en cualquier cosa? Ahí estamos. Ocurre en un incidente, digamos, los primeros. De hecho, también se ha dicho en la prensa que una intervención de cuatro municipales que al final tuvieron pequeñas lesiones en una intervención. Sí, es lo que es, pero porque están en la calle. Están en la calle, y lo que hay que dejar bien claro es que la ciudad en sí es una ciudad segura. No hay ningún problema.
Pues de verdad que le agradecemos mucho a Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, que haya estado con nosotros hoy para hablar de, bueno, pues estos asuntos que también preocupan, cómo no, a la ciudadanía, al igual que lo hacen a las autoridades, y que estáis trabajando ya, como nos has explicado, en ello desde todos los puntos posibles. Muchísimas gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
A vosotros. Un saludo.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Les ha nombrado el concejal en varias ocasiones y, por supuesto, como cada martes, les tenemos con nosotros a él, a Fernando Millán. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Ha alabado ese trabajo, por supuesto, el concejal de la Policía Municipal. Nosotros desde aquí también lo hacemos, y también ponemos de manifiesto que durante todos estos días, donde Valladolid se ha volcado con las fiestas de San Pedro Regalado, que ayer lo pudimos vivir directamente también nosotros en las calles de Valladolid, la hemos vivido de una manera muy tranquila, sin ningún tipo de altercado, y sobre todo con la ciudadanía disfrutando y respetando todo.
Efectivamente, ha habido ese cariz de festividad en todos los sentidos. Y hasta casi el último momento, la meteorología ha hecho que también todo fuera hasta ayer, ¿no? Ayer ya se ha torcido un poquito, pero sí, todos estos días el tiempo ha permitido que las fiestas se llevaran de una manera muchísimo más fácil, ¿no? Que en nuestras calles acogieran un montón de eventos, que ha habido un montón de eventos, y que nosotros hemos estado presentes pues para dar esa seguridad, para ayudar, que es nuestro fin.
Eso lo hemos vivido durante todos estos días, pero claro, Valladolid no descansa. Ya hemos terminado la festividad de San Pedro Regalado, aunque hasta el día 20 todavía hay actividades dentro de esta programación, pero esta semana también hay muchos eventos culturales, religiosos, que van a afectar a lo que es el tráfico rodado y también la normalidad, vamos a decir así, de nuestra ciudad. Y nos lo quieres comentar, ¿qué es lo que vamos a vivir estos días, Fernando?
Sí, claro, es verdad, la ciudad tiene mucha vida, y bueno, lejos de que pasen las fiestas y se quede en nada, pues volvemos a tener. Mañana mismo ya tenemos un corte en el centro por una manifestación, por un ejercicio fundamental de una libertad, que es la de salir a la calle. Y desde Plaza de la Fuente Dorada, Ferrari, Duque de la Victoria, Plaza de España, López Gómez, Plaza de la Universidad, Arzobispo Gandásegui y finalización en Portugalete, desde las 8 de la tarde hasta las 9:30, pues estará ocupada de estas calles. Nosotros estaremos para protegerlo, para dar ese corte y que los manifestantes puedan ir tranquilos. Esto para mañana día 15 de mayo, pero luego ya metidos en el fin de semana tenemos varios eventos, por ejemplo el Rosario de la Aurora de Pajarillos, que será el sábado a las 8 de la mañana en la zona del barrio de Pajarillos. También tenemos por la tarde una ruta de patines que, bueno, puede ser que llame la atención de todos los ciudadanos. También nosotros estaremos ahí para, no vamos a cortar directamente el tráfico, pero vamos a acompañarles y vamos a estar, pues bueno, dándoles un poquito más de seguridad y que a la gente, pues que pueda disfrutar de algo muy vistoso, que es pues un grupo de gente patinando por toda la ciudad, prácticamente por toda la zona centro y algo más. Y luego ya el domingo tenemos más eventos, tenemos el otro Rosario de la Aurora de la parroquia de San Pedro Apóstol a las 7 de la mañana para quienes quieran madrugar también, y más tarde a las 9:30 una carrera y marcha de las mujeres. Es un evento que se organiza ya, esta es la séptima carrera, la número 7, y que se parte desde el paseo central del Campo Grande. Primero habrá una carrera y luego una marcha para la gente que no quiere correr o que no puede correr, y que va por el Campo Grande, Colón, Filipinos, Paseo de Zorrilla, Plaza de Zorrilla, Santiago, Plaza Mayor, Ferrari Duque de la Victoria, Miguel Iscar, hay acera de Recoletos hasta el paseo que llamamos de los kioscos y paseo central, donde empieza otra segunda vuelta para la carrera y el final de esa segunda vuelta final y comenzaría la marcha. Todo esto ya sumamos al final del día, al final de la mañana, perdón, a las 12 de la mañana, la procesión de la Virgen de la Alegría desde la iglesia de las Calderonas en la calle Teresa Gil, y que finaliza en el mismo sitio, dando una ruta por Regalado Duque de la Victoria, Ferrari, Fuente Dorada, Cánovas, Regalado Castelar, Salvador, San Felipe y Teresa Gil. O sea que, como tú decías, no descansamos ni los ciudadanos, nosotros, claro.
Una ciudad muy viva, como nos has explicado, que siempre además está segura y vigilada por la Policía Municipal. Gracias, Fernando, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C251061.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Simancas Villa de la Música, 21 de junio en las instalaciones deportivas Los Pinos, World Star DJ, con Don Diablo y Dini Nano, entre otros. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
Alcanzar la neutralidad climática en las viviendas es un objetivo crucial para combatir el cambio climático y sus efectos nocivos. Por eso la Unión Europea ha establecido un marco legal ambicioso para alcanzar esa neutralidad en el sector de la edificación, con el objetivo principal de que todas las viviendas sean eficientes energéticamente y utilicen energías renovables. Esto es algo que se ha valorado y que se ha estudiado desde la Universidad de Valladolid con grandes expertos del sector que han analizado esa aplicación de la nueva normativa europea para lograr esa neutralidad climática en la construcción y en la rehabilitación de muchos edificios, también de aquí de Valladolid. Por eso vamos a hablar con quien moderó esas jornadas y es el director de la Unidad Técnica de Arquitectura de la UBA, Francisco Balbuena. Muy buenos días.
Buenos días.
Francisco, cuéntanos, ¿cómo fue esa jornada que hemos vivido hace pocos días en la Universidad de Valladolid, donde se ha hablado todos estos temas tan difíciles pero tan interesantes para todos?
Bueno, pues precisamente para eso eran las jornadas, porque estaban abiertas a todos los colectivos que podían estar interesados, porque hay mucha desorientación,
sí, ¿no?
Desconocimiento no, sino desorientación. Es decir, la neutralidad climática es un concepto que es bastante amplio, como la de sostenibilidad, y cada uno coge solo una de las partes. Entonces, al final, están como todo desconectado, pero todo tiene que ver dentro de un proceso en el que no solo se busca la eficiencia energética, como habéis dicho, o descarbonizar la sociedad, sino que se busca como eje principal el bienestar del ciudadano. Es decir, no solo se trata de rehabilitar las viviendas, sino de rehabilitar el entorno construido para hacer ciudades más amables con sus ciudadanos, más saludables, más inclusivas. O sea, es un concepto bastante más amplio.
¿Y es fácil de conseguir ese concepto y lo que se pretende?
bueno, no es fácil de conseguir porque lo primero que se necesita es cambiar la manera de pensar y eso siempre es muy difícil.
Claro.
Entonces, mientras pensemos igual, ya actuaremos igual, con lo cual no tenemos muy claros los conceptos porque lo primero que hay que hacer es cambiar la manera de pensar. No uh-huh. es que tengamos que pensar todos igual, sino que hay que cambiar la manera de pensar, aunque cada uno siga pensando lo mismo, lo suyo, pero de otra manera. O sea, y esto de la descarbonización, que es una cuestión de energía, y la neutralidad climática, que es una cuestión de clima, están íntimamente relacionadas, pero cada cosa va por un lado. Entonces, uh-huh. lo que pretendíamos en estas jornadas es los objetivos de arquitectos, las administradores de fincas, las asociaciones de comunidades de vecinos, uh-huh. pues entendieran que no era tanto solo un tema de energía como de salud, como de bienestar, como de conseguir ciudades más amables con las personas, ¿no?
Claro.
Y todo eso va todo junto. Y si no lo vemos todo junto, pues es muy difícil. Por eso queríamos hacer estas jornadas de diálogo para que todo el mundo pues diera su punto de vista o entendiese un poco el conjunto global desde su perspectiva.
Uh-huh. Ahora hablaremos de todo lo que surgió en ellas. Fernando, me parece súper interesante, pero claro, sí que me gustaría, has hablado varias veces que hay puntos que están inconexos. ¿Cómo podemos juntarlos y sobre todo hacia qué dirección hay que cambiar esa mentalidad? ¿Hacia la de nuestra salud, la de mejorar entre todos nuestras ciudades y también a nuestra persona? ¿Es hacia ese camino hacia el que hay que ir?
Claro, sí. La cuestión principal, como casi todo en esta vida, es que hay que hacer todo integral. Es decir, todos tenemos que trabajar juntos. No quiere decir eso que todos tengamos que tener las mismas opiniones, pero sí trabajar en el mismo objetivo, y el confort, la salud, el bienestar de cada persona es un objetivo común que todos tenemos, o sea que ahí no hay discusión. Podemos llegar por muchos sitios, pero es el objetivo común, pero todos juntos, no se puede hacer cada uno una cosa porque eso es inconexo, como decía al principio, y esa no es la solución. Entonces primero tenemos que estar agrupados para conseguir tener una perspectiva amplia de cuál es nuestro horizonte, y gracias a eso poder ir haciendo, que también se debatió en los talleres, cuál es nuestra hoja de ruta para alcanzar esos objetivos que queremos de una ciudad más inclusiva y más accesible y más saludable.
Uh-huh.
Y todos esos, pues cada uno tiene su parte que hacer, pero con un objetivo claro, común, porque si cada uno solo ve su objetivo, pues al final se deja por el camino de cosas.
Claro, ¿y fueron útiles esos talleres, esas jornadas? ¿Crees realmente que caló en todos los participantes
yo
objetivo?
Yo creo que sí, porque se vio que había que unificar los criterios, que había que mantener un mensaje coherente común. Entonces, solo con eso, solo con haber llegado a esa conclusión de que el mensaje tiene que ser coherente y el mensaje tiene que ser común entre todos los implicados, pues ya hemos dado un gran paso, ¿no?, que es unificar el discurso. Y como el discurso va ligado al objetivo, pues es el primer paso que dar, ¿no? Un discurso común hacia un objetivo común. Y entonces, pues estuvo bien, pues también se dieron las dificultades de la tramitación, bueno, luego salen estas cosas ya del día a día, que es la complejidad para los técnicos que dan las subvenciones, la complejidad para el que las pide, en fin, todas estas cuestiones.
La burocracia.
Que también es una parte del objetivo.
Sí, sí,
¿no?
Claro, al final si queremos sacarlo adelante tenemos que pasar por todo el proceso, y en el proceso está también todo este papeleo. ¿Qué conclusiones a lo mejor se sacaron o no sé si quieres compartir con nosotros, bueno, pues todo lo que finalmente se debatió y se concluyó en esa jornada, que entiendo que a lo mejor es la primera de muchas porque es un tema que puede dar para mucho, ¿no? O que puede seguir interesando a mucha gente.
La idea es seguir haciendo estos diálogos de arquitectura y ciudad hacia la neutralidad climática precisamente para ir ajustando estos objetivos. Pero, por ejemplo, hay una cosa que puede ser... que es la que más se destacó, ¿no? Que es lo que decía antes, lo de que el objetivo principal son las personas y la forma en que viven las personas.
Uh-huh.
Pero también que estamos muy, muy lejos de nuestros objetivos. Que la Unión Europea ha puesto mucho dinero porque ha apostado por esto, que es la neutralidad climática, y ha apostado por la rehabilitación energética, porque es uno de los sectores que más contamina, que es la edificación y el gasto de energía en los edificios, que por eso se hablaba de rehabilitación,
uh-huh.
pero no solo por la energía, que insisto, sino también porque eso mejora la salud de los habitantes. Pero bueno, que estamos haciendo el 10% de lo que está previsto que hay que hacer.
Fíjate.
Entonces, eso es un montón de dinero, pero que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El dinero tarda en darse porque las subvenciones se tramitan despacio, porque es muy complejo. Como tardan tanto, pues la siguiente comunidad dice: yo no hago nada porque estoy viendo que mis vecinos lo han pedido, pero no tienen dinero.
Ya.
Y estamos dándole vueltas. El dinero está y hay que ser conscientes de que está. Y la oportunidad está. Entonces, las oportunidades son muchas, pero los retos son más. Entonces, la conclusión es que estamos perdiendo las oportunidades por no afrontar los retos. Y nos perdemos en los retos perdiendo la oportunidad. O sea, no sé si está mejor.
Sí, sí, no, qué buena conclusión y reflexión, sí, incluso para la vida en general.
Pues es así, ¿no? O sea, que al final uno, como es un reto, pues se retrae a hacerlo, a tomar esas decisiones, a darle impulso, y se pierde las oportunidades. Uh-huh. Porque es una cosa que está y que hay que hacerla. Entonces, el que primero sepa que tenemos que dar este cambio en la mentalidad y afrontar el futuro que se nos viene, pues antes tendrá la oportunidad
de conseguir y de llegar a esos objetivos tan importantes que se nos presentan y que entre todos, yo creo, como sociedad, como bien nos está explicando Francisco, pues podemos conseguirlo. Así que, más que interesante, ha sido también esta charla contigo, Francisco. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto vamos a conocer la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído en este día que parece de nuevo otoño?
Vamos a ver, mira. Mantengo, decía un tertuliano dominical, que esto de ir a votar es fantástico, porque a nivel personal te da la posibilidad de elegir al que consideras que va a defender tus intereses o consolidar tus ideas. Y a nivel general, hacer girar el rumbo de las cosas. Este es el fundamento de una sociedad democrática, moderna, agotada por una constitución parlamentaria. Y nuestro país cumple con esos principios, lo que nos constituye en una sociedad madura. La victoria en las urnas viene encabezada siempre por un individuo, pero tiene millones de vencedores anónimos. Para que se dé un cambio importante en la política de un país, tienen que coincidir muchas circunstancias. La fundamental es el agotamiento del sistema en vigor, lo que conlleva el hartazgo de los ciudadanos. Y una vez que esto se da, aparece, por obra de Birlibirloque, un individuo que casi nadie sabe de dónde llega, que capitaliza esta situación. Y ese es el germen del cambio. Luego, esta situación hay que saberla manejarla desde la trastienda, para que no se nos desmorone. Y ahí es cuando entran los fontaneros, que son militantes del partido con la formación y experiencia política determinada. A veces, dentro de los partidos consolidados, hay dirigentes que por intereses personales llevan a los ciudadanos a dar saltos al vacío, vendiéndoles el país de nunca jamás. Pero afortunadamente, para dar solución a estas tropelías absurdas, cuando no ilegales, están esos vencedores anónimos que con sentido común y de una forma callada y sutil reconducen el asunto y colocan a cada ser en su lugar a través de una simple papelina. Y así funciona este cuento tan sencillo y tan difícil de entender para algunos, Marta.
Pues así de real, lo has contado, y es que es lo que sucede cuando siempre tenemos delante de nosotros unas elecciones. Así que gracias, como siempre, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta, feliz semana.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
El próximo día 16 de mayo es el Día Internacional de los Celíacos. Es una jornada para concienciar sobre esta enfermedad celíaca y la dieta sin gluten. Y un poquito más adelante, casi 11 días después, el 27 de mayo, se celebra el Día Nacional de los Celíacos en España. Ese día se centra específicamente en la enfermedad celíaca en España y en promover y apoyar la comprensión hacia la comunidad celíaca en nuestro país. Son dos días muy importantes para crear conciencia sobre esta enfermedad celíaca y defender las necesidades de las personas con dicha enfermedad. A ello precisamente se dedica a CECALE, la Asociación Celíaca de Castilla y León, que trabaja para mejorar la vida de las personas en nuestra comunidad. Lo hace sensibilizando, por ejemplo, sobre esta enfermedad, abogando por los derechos de todas las personas que tienen celiaquía o también fomentando la investigación sobre la enfermedad celíaca. Por ello, vamos a hablar con la presidenta de CECALE, con Patricia García. Muy buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Días importantes los que se avecinan para CECALE, para toda la sociedad, pero sobre todo para las personas que padecen la celiaquía. Días que son, bueno, pues claves para seguir en este camino hacia la comprensión y, como decimos, la visibilización, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con vuestra enfermedad.
Pues sí, efectivamente, como dices, son días muy importantes para nosotros porque necesitamos que la población conozca realmente las limitaciones que supone la enfermedad celíaca y todo lo que conlleva consigo en el día a día.
¿Qué limitaciones supone?
Bueno, pues para empezar estamos hablando de que todo lo que tiene que ver con la alimentación, pues nosotros tenemos restringido, ¿no? Porque vivimos una sociedad en la que todavía no está preparada para poder dar respuesta a las necesidades del colectivo, sobre todo a la hora de comer fuera de casa, y no solamente hablamos de restauración, sino, bueno, pues en centros de trabajo, bueno, pues cualquier tipo de evento social, festividad, todo eso. Nosotros tenemos unas limitaciones importantes que hace que nuestra implicación o nuestra participación quede muy reducida. Pero sobre todo, lo más importante, siempre lo decimos, es en el ámbito de la salud. Las personas con enfermedad celíaca tienen una predisposición genética y tienen una concomitancia con otras enfermedades y tienen un riesgo de sufrir otras patologías asociadas también mayor que limita nuestra salud.
Y en ese sentido, en el de la medicina, nos vamos a centrar ahora, Patricia. ¿Se ha avanzado poco en los últimos años en esas investigaciones para ayudar precisamente a todas las personas celíacas en mejorar su día a día?
Bueno, pues tenemos que decir que sí es verdad que cada vez se está diagnosticando más pacientes celíacos o con sensibilidad al gluten no celíaca, que estamos hablando ahora que la patología cada vez se conoce un poco más, pero sí que es verdad que surgen nuevas patologías similares que tienen un nexo común, que es el gluten, pero no la reacción de nuestro organismo es el mismo en todos los casos, y también sabemos que la investigación es escasa para lo que nosotros querríamos. Nos gustaría que se pudiesen centrar nuevas investigaciones, sobre todo de que avanzar en que ayudasen a avanzar en el diagnóstico precoz, en detectar la enfermedad celíaca cuando hay otras patologías asociadas que subyacen a un cuadro clínico que, bueno, pues que no mejora, con una sintomatología recurrente, y también, bueno, pues ver cómo podemos trabajar desde el ámbito de la salud para establecer protocolos de diagnóstico que existen, pero sobre todo para ponerlos en marcha y que sean cada vez más efectivos.
Porque, Patricia, acabas de decir también cada vez se diagnostican más casos. Yo no sé si porque hay más visibilidad, más sensibilización, gracias a toda la labor que hacéis organizaciones como CECALE, o porque algo está pasando en la sociedad, recibir respuesta a la hora del incremento que se está dando.
Bueno, a ver, es una pregunta un poco complicada.
Sí, ¿no? Compleja.
Sí. Es complicado, pero bueno, me alegro que me hagas la pregunta, porque efectivamente es como tenemos la sensación de que cada vez todo el mundo conoce más la enfermedad celíaca. Ya es muy frecuente que todo el mundo sepa o conozca algún celíaco.
Por lo menos la palabra, luego no sabemos todo lo que subyace, pero sí que empezamos a conocer la realidad.
Eso es. Entonces, sí que es muy importante el darnos cuenta que al final, cuando hablamos de personas celíacas, no se trata de, sí, estos que no pueden comer gluten, o que no pueden comer pan, o que no pueden comer trigo. Va mucho más allá, y las implicaciones que tiene en el día a día, como decíamos, es mucho mucho más complejo, ¿no? El adaptar los hábitos de alimentación y de compra de una familia entera, porque al final el riesgo de contacto cruzado en un hogar, pues es una pauta importante que tenemos que revisar.
Claro.
Es muy importante el seguimiento clínico adecuado que se haga al paciente una vez que se diagnostica. Es muy importante el saber sustituir unos alimentos por otros para seguir una alimentación totalmente saludable. El poder diferenciar cuando un paciente tiene unos síntomas recurrentes, le has diagnosticado enfermedad celíaca y el diagnóstico se queda ahí. Y hay pacientes que tienen otras patologías que están sin diagnosticar porque esos síntomas están enmascarando los de otras enfermedades. Entonces, todo eso hace que el día a día de las personas con enfermedad celíaca sea complejo.
Hablábamos también, por ejemplo, de hacer la compra, de todo lo que supone también para las personas y para las familias, pero sí que creo que en este sentido, o corrígeme si me equivoco, Patricia, se ha avanzado también las instituciones, los supermercados, bueno, pues muchas organizaciones que sí que están de la mano de intentar hacer que vuestra vida mejore. Me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando vemos y vivimos la cabalgata, la cabalgaza en Valladolid, siempre están pensando en vamos a tirar caramelos sin gluten, o Mercadona, que lleva muchos años, ¿no? 24, si no me equivoco, colaborando con diferentes asociaciones, haciendo cuentos, guías, también formación a todos sus trabajadores. Eso sí que lo estáis notando también, que por lo menos hay cierto interés en intentar ayudar.
Sí, en ese caso sí que hemos notado en cuanto a la industria alimentaria es impresionante el avance que se ha producido en los últimos años, no solamente en la cantidad, sino también en la calidad y en los cambios organolépticos de los productos, muchísimo más parecidos a los productos convencionales. Uh-huh. Hay una gama de productos muchísimo más amplio, los establecimientos, tanto las grandes superficies, efectivamente, como los pequeños establecimientos, tiendas de barrio que empiezan a incorporar también productos, o tiendas especializadas. Tenemos una gran variedad. Los precios, pues ya sabemos que son más elevados que los productos convencionales cuando hablamos de producto específico. Uh-huh. Pan, magdalenas, pasta, porque no hay que olvidar que la dieta sin gluten, lo que nosotros recomendamos siempre es seguir una dieta basada en alimentos cuanto más naturales mejor, una dieta más saludable, más equilibrada, porque los productos exentos de gluten por naturaleza para nosotros no van a suponer un riesgo. Entonces sí que es verdad que ha habido un avance. A nivel social y de concienciación, nosotros por ejemplo en Castilla y León trabajamos precisamente en ese tipo de actuaciones a nivel social, como bien decías, el tema de la cabalgata de Reyes, en algunos casos rosconada, cuando se hacen fiestas, eventos populares. Trabajamos un poco para sensibilizar a la administración, tanto local como provincial, autonómica, para que adapten un poquito, que a veces es cuestión de nada. Has puesto un ejemplo súper fácil. A veces es simplemente sustituir unos caramelos por otros. Uh-huh. Se cambia de proveedor, sabes que estos son seguros, no van a llevar ningún riesgo para el celíaco y lo pueden consumir el resto de la población también, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que es arduo, pero muy gratificante cuando al final ves que se van adaptando eventos. Y en el caso de los establecimientos que también planteabas antes, como por ejemplo has puesto el ejemplo de Mercadona, pues no solamente a raíz de la gama de productos que tienen sin gluten en sus establecimientos, sino con los proyectos que efectivamente llevan a cabo, en este caso, con Acecale desde hace varios años y que nos permiten llevar a cabo actuaciones que sin su ayuda no podríamos desarrollar.
Pues dar visibilidad a esta enfermedad y a las personas que lo padecéis es la intención también del próximo Día Internacional de los Celíacos, de este 16 de mayo, donde Acecale seguro que va a salir a la calle para, como decimos, tener ese objetivo claro, de que la gente no solo se quede con que sois aquellos que no podéis comer pan, sino que conozcamos mucho más todo lo que vivís a diario. Patricia, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y por supuesto es el momento de hablar de nutrición. Ahora que, aunque hoy el tiempo ha cambiado, hemos vivido días de mucho calor, mucha gente ya está pensando en el verano, en cómo ponerse, o sobre todo yo creo que cómo sentirnos más sanos de cara a este tiempo que vamos a vivir. Y nos va a dar algunos consejos Roberto Ramiro. Buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis?
Encantadísima, como siempre, de charlar contigo, porque hay mucha gente, Roberto, que se acerca a Actium y te dice, oye, yo quiero comer más sano, ¿cómo puedo comer sano? ¿No? Esa es una de las preguntas, yo creo, universales en el mundo de la nutrición.
Sí, como bien has indicado anteriormente, llega mayo, llegan días largos, llega el calor y la gente se quiere quitar con mucha prisa, que está mal, siempre decimos lo mismo, hay que entrenar todo el año, comer sano todo el año, pero parece que ahora este trimestre entran las prisas por quitarse esos 2-3 kilitos de más, ya que como en el buen tiempo pues empezamos a poner más manga corta, el bañador viene en breve. Entonces nosotros desde Action en la clínica siempre, a través del ejercicio físico primariamente y la nutrición, decimos cómo poner al cuerpo para que oxide esa grasilla que nos sobra y vernos mejor. Uh-huh. Y uno de esos pasos, como siempre digo, es a través de generar un déficit calórico, comer claro. menos de lo que gasto.
Claro, ¿y eso cómo se consigue?
Pues damos pequeños tips de, sobre todo, uno de los que más funcionan es, a día de hoy, ¿cuántas comidas haces? ¿Haces 5? Con lo que la norma, entre 4 o 5 comidas, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Entonces, vamos a quitar una de esas comidas, de esas 5 comidas. Yo al quitar una comida, ya estoy generando menos calorías que entran, un pequeño déficit. Uh-huh. Entonces, siempre decimos al cliente o al paciente, ¿en qué momento del hambre, en qué momento del día tienes menos hambre? ¿A mediodía, por la tarde, por la noche? Entonces, lo primero es localizar qué momento del día es para mí el más óptimo para eliminar una comida. Ese es uno de ellos.
Vale.
¿Vale? Y luego otro es comidas principales, hablamos de la comida y la cena, nuestras 2 comidas más importantes en cuanto a kilocalorías.
¿Sí?
Intentar siempre cambiar el hidrato de carbono en cualquiera de sus formas por verduras, ¿vale? Verduras, ensaladas fresquitas, ahora que viene el verano y una ensalada te acepta casi todo. Ponerle mucho color con pimientos, ensaladas, canónigos, lechugas, espinacas, brócoli, coliflores, poner o intentar que ese grupo de alimentos sean la base de tus comidas y tus cenas. Ese sería otro.
Vale.
Luego, beber mucho agua, aumentar la hidratación, quitarte esa cervecita, ese vasito de vino, aunque también sabemos que a nivel social ahora estamos un poquito más activos, hacemos mucha terraza y ahí, pues obviamente una cervecita o un vino nos apetece a todos. Pero intentar disminuir la frecuencia de consumo de ese tipo de bebidas, que son calóricas. Entonces, siempre empezamos con estos tres tips. Quitar una comida en el momento del día que menos hambre tenga, luego aumentar la verdura, cambiarla por el hidrato de carbono, que tiene mucha energía en poco espacio, y hidratar con agua, aumentar el consumo de agua y disminuir al máximo esas bebidas sociales que tanto tomamos ahora con el tiempo, el buen tiempo y calor, como son la cerveza y el vino, y pasarnos a un agua con gas o agua.
Y con estos tres consejos, con estos tres tips que nos acabas de dar, ya se consigue ese déficit calórico que estamos buscando.
Es fácil entrar en déficit. ¿Por qué? Paso uno, estamos quitando una comida. Si esa comida tiene 200, 300 kilocalorías, ya estoy comiendo esas 300 calorías de menos. El siguiente paso, el paso dos, quitamos el hidrato de carbono y metemos un autoconsumo de verdura. La verdura aporta muy poquitas calorías en 100 gramos por parte de comestible. Nos aportan minerales, vitaminas, agua y fibra, que esa fibra es la clave para mantenernos durante más tiempo saciados, sin hambre. Y el tercer paso, quitamos calorías vacías de bebidas, como son la cerveza y el vino, e hidratamos con lo que realmente hay que hidratar el cuerpo, con agua.
Vale, y con ello se consigue lo que estamos hablando, pero claro, también me gustaría dejar un mensaje claro, Roberto, que la gente no tiene que obsesionarse con tengo que quitarme calorías, tengo que pesar la comida, porque ahí también podemos entrar en un problema a lo mejor de algún tipo de obsesiones. Lo que tenemos que hacer simplemente es cuidarnos un poquito mejor para encontrarnos más sanos, que es lo que siempre pretendamos y fomentamos aquí, ¿no?
Eso es, al final es comer sano. Si tú comes una dieta mediterránea, volvemos a nuestros abuelos, que es donde mejor se comía, mucha cuchara, mucha fruta, mucha verdura, y luego tenemos un factor de actividad elevado, nos movemos, hacemos ejercicio físico, no hace falta contar calorías, no hace falta pesar alimentos, porque obviamente tú no te vas a comer medio kilo de brócoli, vas a comerte tu platito de brócoli y rápidamente te vas a sentir saciado por esa alta actividad que tiene la fibra. Entonces no hace falta que peses 120 gramos de brócoli, pero la pasta en seco sí que hay que pesarla. Entonces, si tú promueves una alta frecuencia de este tipo de alimentos, vamos a separar la báscula que genera ansiedad, estrés y una mala relación con la comida a muchos clientes.
Y una pregunta que tengo también, Roberto. Durante mucho tiempo hemos estado hablando del ayuno intermitente, que parecía que en el factor, en el mundo de la nutrición, estaba como metiéndose muy de lleno a la hora de también conseguir una mejor alimentación. ¿Sigue estando en auge o de alguna manera ya también hemos visto que tenemos que volver a pasar a esas cinco comidas de las que nos has hablado, quitando una para conseguir ese déficit calórico?
Sigue estando en auge, pero lo que siempre decimos, la primera, sobre el ayuno intermitente, la primera regla, el ayuno intermitente no es una dieta, es un timing de vida, como se suele decir. El ayuno intermitente nos da una ventana donde podemos comer y otra ventana que no podemos comer. Dentro de tu ventana de posibilidades, las 6-8 horas que tú puedes comer, puedes hacerlo muy mal. Y claro, estar ganando peso y ganando grasa haciendo ayuno intermitente todos los días. Entonces, es importante separar el ayuno intermitente de la bajada de peso, porque es simplemente una herramienta que nos puede ayudar a bajar peso, sí, porque quitamos horas donde comemos, quitamos 18, 12, 14, 16, según el tipo de ayuno que hagas. Pero la ventana de posibilidades, aunque sean solo 4 horas, en esas 4 horas yo puedo comer más calorías de las que necesito.
Claro.
Entonces, es muy importante que la gente entienda que el ayuno intermitente es una herramienta que genera unas adaptaciones a nivel intestinal y sistema inmunológico muy positivas y de una buena relación con la comida. Pero por sí sola no te va a ayudar, no es una herramienta que te vaya a ayudar a bajar peso.
Pues como siempre, perfectamente explicado de la mano de Roberto Ramiro para entender mucho mejor este mundo de la nutrición y sobre todo, siempre decimos encontrarnos más sano, que es nuestro propósito. Un beso muy fuerte, Roberto.
Un beso para todos, cuidaros mucho.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de todo catering
Y es momento ya de saber qué receta nos ha traído hoy Mercedes. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Marta.
¿Qué tenemos que preparar hoy? A ver, ¿qué ingredientes?
Pues mira, vamos a hacer una ensalada para esparcharnos, como dice Roberto, para entrar ya, que ya estamos en Operación Bikini. Yo creo que ya algunas llegamos tarde, Marta, no sé yo tú.
Este año me he cuidado un poquito mejor.
Eso es,
objetivos pues claros. Mira.
Objetivos claros. Vamos a preparar una ensalada con queso fresco o con,
¡ay, qué rica!,
o con burrata, ya cada uno que le ponga lo que quiera, para resolver cenas así rápidas y que tengan un poco de proteína y que estén chulas a la vista y no cueste mucho de hacer. Entonces vamos a necesitar, porque como siempre les vamos a tunear, le vamos a necesitar unas peras de conferencia de las que estén por casa, si nos gustan un poco al dente y si no la que esté madurita, y la vamos a poner en una sartén lentita a trocitos, con su piel y todo bien limpia, para que se vayan haciendo y en un momento dado le ponemos, si queremos, un poquito de miel, nada, una cucharadita, vale, que vayan dorándose un poquito y haciéndose ahí sin perderlas de vista, pero así lentamente, y ya cuando las tengamos las reservaremos para echarlas a la ensalada. Vamos a poner cualquier queso fresco que nos guste, que esté apetecible, que no tenga mucho sabor tampoco, o si queremos, ya como te he comentado antes, pues con unas burratas de estas las abrimos, porque la gente joven, hay que también distinguir los gustos de la gente mayor a las nuevas modas con la gente joven. La gente joven a lo mejor es más de burrata que de un queso fresco al uso de los de toda la vida, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual se puede poner con las dos. Le vamos a añadir unas rúculas o unos canónigos, algo verde, algo que le suba el tono. También es verdad que se puede poner cualquier ensalada, ¿vale? Pero así la vamos a poner con los colores un poco llamativos. Le vamos a poner un poquito de jamón ibérico, de un pavo, de lo que más nos guste, de andar por casa.
Qué rico.
Unas nueces, unos pistachos, unos arándanos que nos gusten, unos cherries, algo así rico, nada, una ensalada de que abres la nevera y dices, a ver qué tengo y qué ponemos, y la aliñaríamos a gusto, y lo último que echaríamos sería esta pera que tenemos hecha a trocitos en una sartén.
Pues acabas de definir una de las ensaladas que yo prácticamente ceno una o dos veces a la semana, ¿sí?
Pues justamente es una...
Qué rica está, además.
También la podemos hacer con manzana, vamos.
Sí, yo he hecho manzana, me he hecho manzana, eso es.
Hecha manzana, y si a la gente, a ver, la gente joven que andamos de tiempo malamente, pues lo echamos en crudo. Tampoco hay que hacer, pero el toque de tostado de la pera o de una manzana le queda súper delicioso con esos azúcares que se suben un poquito. Y ya ves, seguimos sin manchar, ¿eh?
Hombre, sin manchar y comiendo rico y sano y saludable. Así que más no se te puede pedir, Mercedes. Muchas gracias.
Pues, a ti, Marta. Adiós.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego. Adiós.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estos días con las altas temperaturas hemos tenido unos días de fiesta maravillosos, pero es que es verdad que también hemos tenido inestabilidad en las últimas semanas con lluvias que tanto hacía falta para los cultivos y para los pantanos y embalses, para limpiar la atmósfera en general. Pero una de las pocas cosas que no es buena la lluvia es para las edificaciones mal impermeabilizadas. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y hoy tenemos a Sebastián Torres, el director de Murprotec en Valladolid, para hablar precisamente de las humedades estructurales tras esas lluvias que también han caído y que seguro con esta inestabilidad primaveral que tenemos seguirán cayendo. Buenos días, Sebastián.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
¿Cómo afectan las lluvias a las humedades, Sebastián? Que decía yo que para este tema en concreto no son tan buenas, ¿no?
Ahí, o sea, afectan y mucho. En esa época de lluvia, pues las humedades pueden llegar a aumentar, fíjate, Marta, hasta un 40%. Y esto sucede porque, claro, al caer ese agua, el agua filtra sobre el terreno y hace que aumenten las escorrentías de agua freática. De forma que si nos encontramos con edificaciones o viviendas que carecen de una barrera impermeable, pues van a ser siempre muy propensas a padecer ese tipo de humedades. Mira, me gustaría explicar a los clientes lo siguiente. Hay tres tipos de humedades estructurales y una de ellas es la humedad por capilaridad, que va a aparecer siempre en esas viviendas que estén asentadas sobre el terreno y que alejan de esa barrera impermeable, con lo cual esa agua freática de la que hablábamos pues va a subir a través de los muros, pues a través de los poros y capilares que contiene ese muro. ¿Qué nos va a ocurrir? Pues que se nos va a levantar la pintura y nos va a irrigar por los materiales que contenga dicho muro. Uh-huh. Así que si una vivienda está asentada y carece de esa barrera, pues esta patología la puede padecer sí o sí. Y luego también están las filtraciones horizontales, que suceden en esas estancias o viviendas que están por debajo de la cota del terreno, como son los garajes, los sótanos, los trasteros. De esta forma, esta filtración, esta corriente de agua, atraviesa el muro lateralmente y entra provocando los mismos síntomas que la capilaridad.
Uh-huh. Y, por ejemplo, otras humedades estructurales, como la condensación, ¿para ellas es una buena época o desaparecen en primavera y en verano, estas épocas en las que estamos viviendo?
Mira, las humedades estructurales, Marta, no desaparecen nunca, ni la capilaridad, ni la filtración lateral, ni la condensación, como comentabas. Son humedades crónicas y están todo el año. Habrá épocas en las que sean más latentes y se vea más y épocas en las que menos. Pero en el caso de la condensación, ahora en primavera, pues sigue estando latente, porque bueno, pues tenemos un pequeño contraste térmico todavía por las mañanas, con este frío matutino. Y además que este fenómeno se sucede porque, como hemos comentado en muchas ocasiones, ese vapor de agua que nosotros generamos con nuestra vida diaria, como son las duchas, las comidas, los aseos, lavadoras, planchas, es generar vapor de agua, ese vapor de agua se queda estancado en el interior de la vivienda y es lo que nos provoca esa patología, con lo cual lo tenemos latente todo el año.
Uh-huh. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer si notamos que tenemos humedades dentro de nuestro hogar, Sebastián?
Mira, lo principal, Marta, siempre va a ser actuar rápido y sobre todo ponerse en manos de profesionales. Como bien comentábamos, son crónicas y no desaparecen por sí solas. Uh-huh. Y nosotros aquí en Murprotec nos contamos con técnicos que son muy expertos, que van a realizar un diagnóstico muy exhaustivo y completo para dar con el origen del problema. ¿Por qué? Para poder ofrecer al oyente pues un tratamiento que sea personalizado y, lo más importante, Marta, un tratamiento definitivo. Fíjate, ofrecemos una garantía por escrito de hasta 30 años, así que tengo que animar a todos los oyentes que padezcan la pesadilla de padecer humedades, pues que contacten con nosotros a través de nuestra página web, www.murprotec.es, o a través del teléfono gratuito que ponemos aquí en Valladolid, que es el 930-1130.
Uh-huh. Y Sebastián, con una visita ya los grandes profesionales que trabajan en Murprotec, ¿saben qué humedad padecemos y cuánto tiempo después, como bien decías, ¿no? Es un tratamiento definitivo. ¿Cuánto tiempo podemos tener hasta que vemos que nuestras humedades desaparecen por completo en casa?
Pues va en función de la patología que tengamos en la vivienda. Hay patologías como esta última que hablábamos de la condensación, que podemos solventarlo en tan solo un día de trabajo en la vivienda. La vivienda cambia radical y lo nota el cliente pues en menos de 24 o 28 horas ya notan los efectos.
Fíjate, pues con una visita saben qué problema tenemos en casa y después a lo mejor con 24 o 48 horas ya podemos tener resuelto ese problema de las humedades que ninguno queremos padecer en nuestros hogares, pero que si lo tenemos podemos llamar a Murprotec al 930 1130 y allí nos van a solucionar todas esas dificultades que tenemos a la hora de la convivencia con las humedades en casa. Sebastián Torres, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta, otro para ti y buen día para todos tus oyentes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
A ti, que lo das todo por tu equipo, que vives intensamente cada partido. A ti, te traemos la Liga Hypermotion. Vente a Finetwork, contrata una de nuestras tarifas de fibra y móvil y tendrás esto y mucho más con tu paquete de Elige TV. Contrata ya y llévate 2 meses gratis para ver los mejores contenidos. Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo por solo 3,28 el kilo. Y merluza de anzuelo del Cantábrico por solo 7,99. Tiffer, el almacén de la alimentación.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida. Me sabe a gloria aunque sea una na-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma. Te acercaste demasiado y me dijiste tantas cosas que jamás recordaría. Yo te dije.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía con este tiempo que está inestable y que va a seguir así durante toda esta semana, con lluvias que seguro que van a aparecer en algunos momentos del día, por si acaso vamos a llevarnos ese paraguas en el bolsillo para que no nos pille esa tormenta que puede caer. Nosotros de momento os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Y después del hastío, la fantasía. Se nos acaba el tiempo, desde hoy que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento.